Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, octubre 7 del año 2019. Agradeciendo ante todo la sintonía con este su programa de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Indudablemente hoy tenemos carpeta completa y repleta de informaciones. Y nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tenemos en línea telefónica a Ángel Moya, expreso político de conciencia bajo licencia extrapenal. Y Ángel, muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes para ti, Cari Roque, y bueno, para todos los que me están escuchando.
Bien, quisiera que me analizaras que hubo otro domingo de represión violenta. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, continúa arrestada. ¿Cómo sucedieron las cosas y hasta dónde esta situación ha incrementado luego de las medidas punitivas emitidas contra la tiranía castrista con nombre y apellido de esos personeros que no pueden entrar en Estados Unidos? Adelante, Moya, con tu informe de todo lo que ha ocurrido.
Sí, mira, el domingo pasado fue el domingo 203 represivo contra la tentativa de Damas de Blanco de llegar a misa y contra también la tentativa de las Damas de Blanco de usar el espacio público después de misa, bueno, para reclamar la liberación de los presos políticos, lo que se conoce como la campaña Todos Manchamos. La fuerza represiva del régimen comunista de Cuba arrestaron un total de 25 damas de blanco a lo largo y ancho del país. En La Habana, 12 fueron arrestadas, 12 en Matanzas, y en Santa Clara, una dama de blanco. Más dos activistas de derechos humanos, una perteneciente al Movimiento Libertad Democrática para Cuba de Matanzas, y el otro activista, bueno, esposo de una de las damas de blanco que arrestaron el domingo. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, fueron arrestados por esta fuerza combinada del régimen comunista de Cuba, Berta Soler, líder de la organización, Zulema Jiménez, que continúa detenida, y Gladys Capote, Lourdes Esquivel, y la activista a la cual me refería, de Matanza. En estos momentos continúan detenidas, desaparecidas, Berta Soler y Zulema Jiménez. Y cuando hablamos de detención y desaparición, porque esto es algo que debemos nosotros precisar muy bien y hacer énfasis en esto, porque ya es un hábito aquí en Cuba, sobre todo cuando se trata de detenidos políticos, de ser trasladados a lugares desconocidos y mantenerlos sin comunicación con los familiares y con las organizaciones. Es por eso que lo hemos desaparecido, porque no sabemos dónde lo tienen y bajo qué estado tienen a los activistas detenidos esta fuerza represiva. Por otra parte, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, no así a la iglesia de Santa Rita, puesto que la fuerza represiva mantiene los domingos y días entre semanas operativos alrededor en la cercanía de esta iglesia, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco si intentan llegar al lugar. Tengo que agregar que la mayoría de las damas de blanco, con excepción de Berta Soler y Zulema Jiménez, fueron liberadas el día de ayer. Varias de las damas de blanco las mantuvieron detenidas dentro de una patrulla cerrada herméticamente bajo el sol, y posteriormente fueron liberadas con multas de 30 a 150 pesos moneda nacional. Y hago énfasis en este método represivo porque se va repitiendo este método fin de semana tras fin de semana, que no llevan a las damas de blanco a calabozo, pero sí las mantienen encerradas dentro de autos patrulla herméticamente cerrados y bajo el sol, por orden de la seguridad de Estado. Y por otra parte, continúa el asedio o el sitio contra la sede de las Damas de Blanco por parte del Departamento de Seguridad del Estado y contra la vivienda de la Dama de Blanco, Mayelín Peña Ullaín, que vive en la provincia de Mayabeque, que suman 37 días de vigilancia y con orden de limitación de movimiento contra esta Dama de Blanco de Mayabeque y también con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quienes habla Ángel Moya. La fuerza represiva, después de 18 días de operativo consecutivo, el martes de la pasada semana, en horas de la noche, levantaron el operativo y volvieron a desplegarlo el jueves, que es el operativo que me refiero, que se mantiene. Esa es la situación por ahora en torno a los hechos sucedidos el fin de semana acá en La Habana y en algunos lugares de Cuba.
Moya, hay una realidad. Muchos creyeron que la figura de Díaz-Canel iba a representar pues como que un cambio, ¿no?, en el ambiente interno, en lo que es el orden doméstico de Cuba, pero vemos que tristemente desde que él asume el frente del gobierno, indudablemente bajo mandato del dedo de Raúl Castro, que es el que en definitiva controla el Partido Comunista de Cuba, pues se ha recrudecido la represión. Aquí en la ciudad de Miami se está llevando a cabo la asamblea número 75 de la Sociedad Interamericana de Prensa. Está siendo cubierta de una forma muy amplia por nuestra emisora y donde se ha denunciado la represión contra los periodistas independientes porque precisamente son ellos el blanco de las acciones del régimen en este momento para impedir lo que justamente no pueden impedir, que salgan las imágenes, las fotografías. Hemos visto cómo han sido atropelladas una vez más. Esto que tú estás diciendo no es nuevo, como tú bien señalas, ya son varios los domingos, podríamos decir que es como una costumbre dominical atropellar a las mujeres cubanas que salen de forma pacífica y que quieren convertir la sede de las Damas de Blanco en una cárcel. Por otra parte, me gustaría que me actualizara, si tienes información, de la situación de la expresa política Xiomara Cruz Miranda, la cual tiene un estado delicado de salud, Dama de Blanco, y que en este momento pues está hospitalizada, aunque bajo licencia extrapenal. ¿Qué se sabe de ella?
Sí, mira, hay tres puntos importantísimos, ¿no?, que voy a referirme brevemente, ¿no? Primero, el asunto este de nombramiento de Adeo de Díaz-Canel como presidente, ¿no?, de los consejos de Estado de Ministros, la represión y el caso de Xiomara. El problema de Cuba está en lo siguiente, ¿no? El problema de Cuba, además de prevalecer la opinión y la decisión del Partido Comunista, es un problema también de las leyes que están implementadas aquí en Cuba, que están diseñadas para garantizar y amparar y proteger la conducta de los represores en Cuba. Desde la Constitución de la República hasta la última ley que regula, ¿no?, o que cada articulado de la Constitución están diseñadas para eso. Y es una cuestión de ley. En Cuba las leyes tienen que cambiar y tiene que cambiar el sistema también. Y por supuesto los protagonistas, estos cambios tenemos que ser nosotros. En cuanto a la represión, en Cuba la represión es generalizada contra todo el mundo. Es una represión generalizada contra aquellos que realmente se enfrentan al régimen cubano, ya sea en el periodismo independiente, ya sea en el activismo, en la promoción de los derechos humanos, porque también hay que decir también que no solamente las Damas de Blanco. En este momento la Unión Patriótica de Cuba está enfrentando, desde hace unos días, está enfrentando una cruda y recrudecida represión por parte de esta fuerza represiva, que le están saqueando sus viviendas, se están robando todo lo que se puedan robar ahí en la vivienda de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, delante de los niños, delante de las mujeres, delante de todo el que se aparezca ahí, llegan las fuerzas represivas con todos sus elementos, la Brigada Especial, la Policía, Seguridad del Estado, Brigada de Respuesta Rápida, y asaltan esta vivienda y se lo llevan todo, a tal punto que en estos momentos está José Daniel Ferrer, líder de la organización, más un activista más, detenido en condiciones infrahumanas, como habitualmente encarcelan o detienen a los activistas de derechos humanos, en celdas oscuras, sin colchón, pestilente, sin agua, con poca ventilación, pendiente de lo que va a decidir los represores del régimen cubano con ellos. Y en el caso de Xiomara, hemos observado el silencio que hay con relación, que tienen organizaciones internacionales con respecto de esta dama de blanco, activista de la Unión Patriótica de Cuba, que fue a prisión, la llevaron a prisión estos represores, le fabricaron una causa por defender y promover los derechos humanos y sobre todo la liberación de los presos políticos cubanos. Y en este momento, los médicos que la están atendiendo en el hospital, por indicaciones o por intrusión de la seguridad del Estado, están manipulando la salud permanentemente de Xiomara Cruz. No le dicen que eso es único, no, es único. No le dicen a los familiares de Xiomara en las visitas, ¿no? Médicas, si mejora o no, si responde o no al tratamiento médico que le indicaron por supuesta
pneumonía.
Un día le dicen, un día, correcto, un día le dicen una enfermedad, otro día le dicen otra, pero la concreta es que no le dicen a Xiomara si mejora o no, o si responde o no a los tratamientos.
Ángel, el tiempo se me viene encima. No vamos a quitar el dedo del renglón con relación a lo que pasa con las damas de blanco y sobre todo con Xiomara Cruz Miranda. Las puertas, los micrófonos, tanto de este programa como de Radio Martí, están abiertos para que ustedes emitan sus denuncias y vamos a ver si se levanta la voz popular, ¿no?, de las organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos para que esta mujer, como hace casi 8 años, en este mes de octubre, lo pague con su vida, como pagó con su vida Laura Pollán. Gracias a ti, Ángel Moya, desde La Habana. Ahora me voy al Hotel Biltmore, donde se está celebrando la número 75 Convención de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y en la mañana de hoy, pues, tuvo como uno de sus oradores a el Marco Rubio, senador estadounidense, el cual declaró que la única opción para solucionar la crisis venezolana es no aceptar a Nicolás Maduro a cambio de que Diosdado Cabello se haga con el poder. Cubriendo para Radio Martí, Televisión Martí y todas sus plataformas, se encuentra el periodista Álvaro Alba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy a Tras la Noticia. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Charlie. Bueno, gracias por la invitación. Y efectivamente, el senador republicano por la Florida ha dado una clase magistral de lo que es el periodismo hoy en día, de los peligros y del futuro que podría tener para una sociedad la prensa. Llegó con tardanza y se disculpó, dijo que el tráfico en esta ciudad, cada vez que tiene oportunidad, que se encuentra en la Florida, lleva a su hijo a la escuela, y dijo que una de las cosas principales que tiene esta ciudad es que hay que resolver el problema del transporte, que todos sufrimos a diario. Hasta un senador federal es víctima de la situación. Dicho esto, hizo hincapié en que hoy en día muchos de los medios de prensa, los medios sociales, están dividiendo la sociedad de una manera que él llama de dos mundos. Dice que cualquier vecino, si tú ves los canales locales de cable, los canales nacionales, dice que te dan una perspectiva diferente del mundo, que hay mucha desinformación en la prensa. le asegura a él de que, aunque él ha recibido un trato justo durante su campaña, dice que hoy en día los políticos que dicen cosas insensatas, cosas absurdas, reciben más cobertura, y puso el ejemplo de congresistas que han llegado recientemente al Congreso y por decir cosas disparatadas los han convertido en figuras nacionales e inclusive internacionales. En referencia a las congresistas que llegaron en estas pasadas elecciones y se han convertido en cuatro celebridades políticas en cuestión de meses. También él dijo que puso los casos de Cuba, de Venezuela, el tema de Nicaragua, abogó por el apoyo a los periodistas independientes en Cuba, donde son acosados, donde trabajan bajo una fuerte presión y donde la cárcel puede ser también el precio por ejercer la profesión. En respecto al tema de Venezuela, tú bien ya lo decías, él dice que la propia élite chavista está buscando una figura que reemplace a Maduro, pero que todo eso es un cartel, del crimen organizado, y que la única salida posible es una elección libre en Venezuela para elegir de verdad a un representante del pueblo, no a un representante de la dictadura, cambiar a uno por otro.
Y también, en el caso, Álvaro, esta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa ha hecho mucho énfasis en el tema de los periodistas independientes, los comunicadores dentro de la isla. De hecho, la única que ha podido y que pudo el sábado, Lucía Morales, presentó un informe sobre la situación en Cuba. Morales, del medio La Hora de Cuba, presentó el informe elaborado por el vicepresidente para la CIP en Cuba, Henry Constantín, el cual está regulado y no pudo salir del país. A diferencia de otras asambleas, ¿has visto tú un cambio, una situación mucho más favorable a denunciar al mundo entero delante de todos los más importantes medios y representativos de esos medios esta situación que atraviesa los periodistas independientes dentro de la isla?
Mira, indiscutiblemente que el tema de Cuba está presente en todos los días de trabajo por la magnitud y por la influencia que tiene también sobre los otros regímenes autoritarios en el continente. Estuvimos hablando con María Elvira Domínguez, que es la presidenta saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ella es colombiana, labora en el país de Cali, Colombia, y hablaba de los problemas de la prensa independiente en Cuba. Mencionó el caso, como tú dijiste, de Henry Constantín, que dirige La Hora de Cuba y que no pudo salir del país, que ha sido amenazado, hostigado, donde lo están hostigando con este nuevo código penal, porque no se puede criticar a los funcionarios públicos, etcétera. Precisamente le hacía referencia a Lucía Morales. Lucía Morales, que colabora y ayuda a distribuir La Hora de Cuba y está aquí representando, ella vive en Kentucky, pero estaba representando precisamente a Henry Constantín por él no poder salir de la isla, un ejemplo llamado regulado en Cuba. Y hoy lo mencionó también el senador, el tema de los periodistas independientes, y el informe ha sido, creo que, muy, muy completo. Ha sido un informe bien detallado, con nombres, con casos, con los ejemplos muy abarcadores que van desde desde el nuevo decreto contra el espacio digital en la isla, la censura de prensa y el control de Texas en los medios de comunicación. Yo creo que ha sido un informe completo, y la CID se mantiene consecuentemente con el tema de la falta de libertad en Cuba y también de la influencia de Cuba a la hora de reprimir a los medios, tanto en Nicaragua como en Venezuela. Tuvimos el viernes a un periodista nicaragüense, el cual su medio le fue confiscado, estuvo 6 meses en prisión, y nos recalcaba que todo lo hacen en Nicaragua copiando el estilo cubano.
Ahora bien, indudablemente, desde el caso de Roberto de Jesús Quiñones Ace, el cual está encarcelado el 11 de septiembre, hasta la última, expresión que hubo con Ricardo Fernández Izaguirre al salir de la sede de la Dama de Blanco, pasó 9 días de detención. Yo estoy leyendo el informe, se habla también de cómo medios independientes en La Habana, como 14 y medio, el toque, el estornudo, en fin, han elaborado un dossier muy amplio, muy fuerte, y cómo el decreto 370 ilegaliza la hasta ahora tolerada red privada por Wi-Fi, obligando a colocarlo todo bajo el control estatal. También hablan de las periodistas Ileana Hernández Cardoza, Junia Figueredo, Joel Suárez, Alejandro Hernández, en fin. Esto ha sido, creo que, un mazazo muy fuerte para la tiranía cubana en momentos en que trata de venderle al mundo pues visitas de congresistas norteamericanos que están para ver el sistema maravilloso de salud y están tratando de venderle una imagen falsa al mundo de la triste realidad que se mantiene de la represión y de la famosa ley Mordaza. ¿Crees tú que esta conferencia marque la diferencia a años anteriores?
Mira, yo creo que marca una diferencia en relación al espectro en que se analiza. La CIP siempre ha llevado el tema de la falta de libertad de prensa en Cuba. Aquí hay que reconocer el trabajo que durante décadas hizo, yo le llamo el pionero de las denuncias de la falta de libertad de prensa de Cuba por todo el continente, que fue el periodista Medrano. Humberto Medrano fue uno de los primeros que en esta sociedad, junto con Guillermo Martínez también, fueron uno de los que iniciaron estas denuncias aquí en la CIP, y lo han venido exponiendo por décadas. Es importante, Cuba tiene una de las vicepresidencias, fue en una época desde la isla, el Giovanni Sánchez, ahora está Henry Constantín de vicepresidente para el capítulo de Cuba, y son varios medios que envían sus informes, participan en la elaboración de ellos. Pues en la década de los 90, a principios de este siglo XXI, se hacía desde el Nuevo Era, ahora el diario Las Américas está participando ahora en esta elaboración. Yo creo que los medios siempre han prestado a la atención debida y han ejercido la presión. La condena a la censura en Cuba siempre está en las resoluciones del evento, se apoyan de una u otra forma a la prensa independiente en Cuba, las diferentes publicaciones, y hasta donde tengo entendido, este decreto que usted hacía referencia contra la libre expresión en el espacio cibernético va a ser un tema que va a seguir tratando la próxima Asamblea General, la 76, que se va a celebrar ya el año que viene en México.
Muchísimas gracias a Álvaro Alba, periodista, historiador, por estar con nosotros hoy en Tras la Noticia. Me voy a una pausa y regreso, porque hay noticias que proceden de Nueva York y vamos a estar conversando con quien marcó la diferencia en medio del estreno de la película de los espías, los famosos espías. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia en la tarde de hoy, octubre 7 del año 2019. Los micrófonos de Tras la Noticia, Nueva York, donde tengo el placer de recibir a Liu Santiesteban del movimiento Despierta Cuba en Nueva York, quien marcará la diferencia el día que se estrenó la película de los famosos espías y fue sacada de la alfombra roja cuando intentó acercarse al director. Muy buenas tardes, Liu. Bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Para mí es un honor tremendo estar en tu programa, que siempre escucho. Soy asidua oyente tuya.
Bien, cuéntanos qué fue lo que pasó, porque indudablemente hay una realidad. Hay veces que los artistas se ven en el compromiso, ¿no?, de llevar adelante un personaje, pero lo hacen metabólicamente, pero en este caso aquí ha habido de por medio la muerte de 4 hermanos al rescate. Tú confrontaste directamente en medio de la alfombra roja al director de la película. Explícanos qué fue lo que sucedió para que el pueblo de Cuba sepa que sí se mantiene vigente el dedo en el renglón en cuanto a lo que son los crímenes de la tiranía cubana.
Sí, Cari, bueno, yo quería ir allí a que no pasara por alto la verdadera historia de esta película, porque es una vergüenza que hagan esta película glorificando a los 5 espías que fueron los responsables de la muerte de los 4 jóvenes de Hermanos al Rescate, que además son 4 jóvenes que son los verdaderos héroes de esta historia, ¿no? Son jóvenes que salvaban vidas en el mar. Entonces, yo me parecía todo tan grosero que se hiciera esta película y se presentara en Nueva York, con la sinopsis incluso que ellos presentan en el comunicado de prensa que enviaron, decía que la película era sobre un grupo de cubanos infiltrados en un grupo terrorista de Miami, lo cual me parecía una falta de respeto y una falta a la verdad, porque Hermanos al Rescate era una organización de derechos humanos. Así que decidí presentarme allí y hacerme pasar por prensa. Me colé, no estaba ni en la lista, e insistí a la muchacha de la puerta para que me dejara pasar, me dejó pasar. Y allí en la alfombra roja estaba esperando mi turno detrás de los reporteros de Telemundo y Univisión que estaban allí. Y hay una muchacha que se percata de que yo no soy prensa porque estoy grabando yo misma. Y la prensa allí no grababa dentro de la alfombra, sino fuera. En fin, un pequeño detalle que ella se da cuenta y empieza a tratar de sacarme. Y yo le digo que no, que me dé un momento para poder hablar con el director. Y ella me llama a la seguridad, que empieza a alarme directamente, arrastrarme por la alfombra para sacarme. En ese momento me doy cuenta que no voy a poder tener el intercambio educado que yo quería tener con el señor Olivier a Zayas, que es el director de la película, y le entrego las fotos de Hermanos al Rescate de los cuatro jóvenes asesinados en el derribo de esas avionetas.
¿Qué reacción tuvo el director Oliver Zayas cuando tú hiciste esa entrega de la foto de los cuatro hermanos derribados por órdenes de Raúl y de Fidel Castro?
Él comenzó a sentir como que estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Incluso mira las fotos, y eso es una imagen que para mí me ha dado mucha satisfacción, que toda la prensa lo grabó a él con las fotos de los cuatro muchachos en las manos.
Lo vimos.
Y que él tuvo que decir, sí, estos fueron los muchachos asesinados por la red Avispa. Él lo dijo con estas palabras y dijo, ella tiene razón en estar enfadada porque estos muchachos murieron a manos de los espías. Él lo tuvo que decir, y eso estuvo en todos los reportes de prensa. Yo estoy muy satisfecha porque incluso en un periódico de tirada nacional como es La Vanguardia en España salió este domingo la noticia, ha salido en todas partes. La agencia EFE me entrevistó y sabemos que la agencia EFE nutre de información a muchos medios, a todos los medios en español en el mundo. Entonces yo pienso que se cumplió el objetivo, porque a nadie se le ocurre, Cari, hacer una película glorificando a los nazis. A nadie se le ocurre hacer una película glorificando a Hitler o a Osama Bin Laden. Entonces no podemos permitir los cubanos, y no vamos a permitir de hecho, que ningún artista o intelectual más se ponga de parte de la dictadura y a limpiar la imagen y a lavar la imagen de la dictadura. No lo vamos a permitir.
Eliu, quería hacerte una pregunta. ¿Estabas tú sola o había otras organizaciones que radican ahí en la Gran Manzana alrededor tuyo apoyándote? ¿O fue una iniciativa tuya como activista e independiente, como miembro de la sociedad civil cubana, como youtuber, como una persona que está constantemente con el dedo sobre el renglón del tema cubano?
Sí, fue una iniciativa independiente. Yo tuve una persona que no quiero decir quién fue, que me avisó de lo que estaba sucediendo allí, de lo que iba a suceder, y fui con dos muchachos que son muy jóvenes, activistas que están empezando ahora, y estuve hablando con algunas personas. Es que fue muy rápido. Cuando yo me entero de lo que va a suceder, fue a unas horas antes nada más, y entonces traté de avisar a algunas personas que no pudieron asistir al lugar, y dije, bueno, que sea yo sola, yo voy ahí. Pero bueno, estos muchachos me acompañaron y me ayudaron a hacer los carteles que hicimos, que nos pusimos allí también. Yo repartí la historia de Hermanos al Rescate, la verdadera historia en inglés y en español.
¿Pudiste a las personas que estaban invitadas a ver el estreno darle la foto de los Hermanos al Rescate fusilados en el aire en aguas internacionales?
Sí, y con la historia real. Incluso ese día, antes de salir hacia allá, yo reviso en Wikipedia en español y en inglés qué es lo que dice, e incluso edité lo que decía, porque tú sabes que Wikipedia es una enciclopedia que es pública, y los comunistas obviamente habían metido sus manos ahí.
No, sí, han editado la historia esa.
Bueno, pues yo entré el sábado antes de imprimir lo que llevé y edité con la información correcta, porque tenía cosas entre comillas, como que organización humanitaria entre comillas, esas comillas yo las quité, un par de cosas que tenía mal yo las arreglé, imprimí eso y lo llevé ahí. Hay una anécdota curiosa. Cuando yo estaba repartiendo en la antesala del estreno a los asistentes que iban a ver la película, hay una señora que me dice, no, yo no, ya yo leí todo, ya yo sé todo sobre eso, no quiero saber nada. Y le digo, pero usted sabe sobre los Hermanos al Rescate, usted sabe que fueron asesinados. Yo no creo que la película vaya a hablar sobre eso. Y entonces ella me dice, no sé. Digo, mire, usted puede leer aquí un poco más sobre esa historia. Y le voy, y me dice ella, ¿y tú? Pero ven acá, ¿tú quién eres? Y yo le digo, yo soy activista. Y me dice, pero tú eres pro-Cuba. Y le digo, claro que soy pro-Cuba, yo soy cubana. Pero fíjate hasta dónde llega la manipulación y la propaganda castrista.
Claro.
Que ella se estaba refiriendo a si yo era pro-comunista. Y entonces ellos asumen que cuando tú eres pro derechos humanos, pues entonces eres anti-Cuba, que es lo más loco, que yo me he quedado muy sorprendida con esa, algo que repitió el director, y eso me da más la medida de que él estuvo en Cuba aupado por el Partido Comunista, incluso tal vez hasta financiado por ellos mismos, cuando él dice...
Yo te quiero dar las gracias, el tiempo se me viene encima.
Oh.
Te quiero felicitar.
Gracias,
las puertas detrás de la noticia, como siempre, abiertas. Ha sido una iniciativa muy buena. Marcaste la diferencia, hiciste noticia, y la noticia, pues, ya se sabe que tiene dos rostros. El que quiere imponer la tiranía y el que, en realidad, ha sido la historia triste y verdadera de cuatro cubanos, de ellos tres nacionalizados estadounidenses, dos nacidos aquí y uno que fue balsero y que justamente por esa labor se incorporó al grupo. Gracias, Liu, y muy buenas tardes.
Gracias, Cari.
Encantada. Bueno, ahora me voy con Luis Enrique Ferrer de la UNPACO, porque indudablemente la situación contra la UNPACO continúa y queremos tener, pues, una actualización de cómo está la situación de en este momento en Santiago de Cuba con los miembros de UNPACO que han sido arrestados, entre ellos su líder, el señor Ferrer. Muy buenas tardes, Luis Enrique, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, acompañarte y estar con tu radio audiencia. Lo último que sabemos, aparte del arresto que hemos estado denunciando, que continúan en Versalles, José Daniel Ferrer, Froilán Sárraga, Fernando González y José Pupo, que son los cuatro miembros de UNPACO que están en este centro de interrogatorio, de terror que tienen los Castro en Santiago de Cuba, el equivalente Versalles, el equivalente en Santiago de Cuba, Villamarista, en La Habana. Las últimas cosas es que no terminan ahí solamente con la represión contra ellos y el intento de llevarlo a prisión. También han estado reprimiendo, tratando de intimidar de diferentes maneras a la familia, la esposa de José Daniel, con tres niños menores de edad en su casa y con él preso, le han estado haciendo varias cosas. Una de ellas es que hasta encima del techo de la vivienda se han estado encaramando los represores, violando el espacio, la privacidad de una casa. Han estado encaramados en el techo de esa vivienda en la noche, tratando como que de intimidar a los familiares y a los niños que están dentro de esa casa. Han arrestado también algunos activistas de los que se han dirigido a la sede o saliendo de la sede en estos días que han pasado, estando ellos presos e intentando llevarlo a prisión con un juicio por un supuesto delito común que le están tratando de inventar, que todavía no tienen todos los cabos amarrados para al menos vender esa farsa, y continúan con esa obra de teatro que ya se le ha venido al piso porque no tienen argumento para eso, no hay ningún tipo de veracidad. Han estado en ese tipo de represión de tratar de impedir el acceso de los activistas a la sede. Han arrestado a algunos de ellos, y una de las cosas que más han tratado de hacer en los últimos tiempos es evitar que salgan las noticias de lo que allí está ocurriendo. Andan detrás de los teléfonos, detrás de cámara, detrás de cualquier cosa que de una memoria flash que pueda llevar una información, y también continúan intentando impedir la comunicación con Sergio García, que es la persona que ellos dicen que fue agredida. Sergio se cayó de una motocicleta en estado de embriaguez y se golpeó en la caída. Él iba en la parte de atrás como pasajero. En Santiago de Cuba se acostumbra mucho a, en vez de haber taxi, lo que hay muchas personas con motocicletas privadas de origen alemán y ruso, y esas personas se ganan la vida transportando pasajeros. Él iba en una de estas motocicletas, en la parte de atrás, parece que no se aguantó bien, se cayó, se golpeó. Y la dictadura, entonces, para poder continuar con el show, al menos alargarlo, están impidiendo que haya comunicación entre Sergio y los miembros de UNPACO y con el exterior. Es decir, prácticamente tienen a Sergio incomunicado en Mayarí, Holguín, Mayarí Abajo, que es como se le conoce popularmente, en Holguín, que es un lugar bien intrincado, por cierto, y difícil, de difícil acceso. Ellos lo tienen más difícil porque están impidiendo que tenga esta comunicación telefónica o del tipo que sea,
buscando darle más larga a esto, porque ya el día que Sergio pueda hablar públicamente y decir que no, que se cayó una motocicleta, que nadie lo ha golpeado, entonces a ellos se le acabaría el show.
Y están para tratando indudablemente de crearle un expediente de corte no político a José Daniel Ferrer. Ahora bien, ¿qué te ha dicho Nelva? Porque logró verlo en la unidad provincial de instrucción en Versalles. ¿Qué te ha dicho ella? ¿Cómo se encuentra él?
Sí.
¿Está solo? ¿Con quién está? ¿Hay más del grupo con él o lo tienen aislado?
El viernes pasado dejaron a Nelva por 10 minutos verlo. Estaba bastante deteriorado con la cuestión de salud, porque él salió después de 8 años y 5 días preso en la causa de los 75, salió con un montón de problemas de salud, igual que todos los 75, que a todos nos dañaron bastante. Entonces, está bastante dañado de salud, se mantiene firme como siempre, que ese es su actitud personal, su personalidad como tal. Lo tenían con un preso común, con un supuesto preso común. Por lo general, el preso común que te ponen cuando tú estás en una causa política, casi siempre es un colaborador de la policía política. Lo tenían separado a los cuatro activistas que están allí encerrados. Mucho mosquito, calor, en Santiago de Cuba, que hace caer un calor terrible sobre todo. No le daban asistencia médica y tampoco le estaban dejando entrar los medicamentos que él toma diariamente y que Nelva le llevó. Le rechazaron los medicamentos y no se lo dieron. Y él le contó a ella que las amenazas, es decir, que lo que él había visto, por lo cual le están tratando de encarcelarlo, según las amenazas que le habían preferido ellos allí, era sobre el activismo, la marcha de los girasoles convocada el día 8 de septiembre, por haber un PACU brindado su apoyo abiertamente a las medidas que la administración Trump le está poniendo a la dictadura castrista y también a la de Venezuela. Y también le amenazaron como que el nuevo gobierno, según ellos, revolucionario, según palabra de ellos, no, la nueva dictadura o los nuevos títeres de la dictadura, que van a poner ahora el día 10 de este mes, como que no iban a tener que lidiar con él porque ya él iba a estar preso, como que ese nuevo gobierno no iba a tener que aguantarle las cosas que él estaba haciendo porque ya él había desafiado demasiado a la revolución, palabra de ellos, ¿no? Y que ellos no le iban a permitir que siguiera en la calle. Y la respuesta
ahora bien, Luis Enrique, una pregunta muy importante, porque indudablemente este caso de lo que ha pasado con Ferrer ha sido pues divulgado ampliamente. Los senadores Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart reclamaron mediante sus cuentas Twitter la libertad del líder opositor y de todos los presos políticos en Cuba. ¿Hasta dónde tú crees que el gobierno castrista, el régimen de La Habana, la tiranía que en este momento encabeza Díaz-Canel, ve en este tipo de acción una forma como de vengarse de las medidas punitivas que lo han señalado a ellos como personas no gratas y les han negado la visa para que puedan venir a Estados Unidos?
Sí, ellos son bien vengativos y por supuesto no pueden vengarse con Trump, ni pueden vengarse con Marco Rubio, ni con ninguno de los que están acá en esta gran nación, pero sí pueden vengarse con la gente nuestra dentro de Cuba. Eso es una realidad, pero aparte de esa realidad también está el temor que tiene la dictadura, que saben que cada día las cosas en Cuba se van a ir poniendo peor, el pueblo está cansado, ya está mejor informado que cuando empezó llamado el periodo especial después de desplomarse el bloque comunista. Aquella época era diferente, el pueblo de hoy en día es diferente y ellos lo saben, y saben que lo único que queda es miedo, pero que ya no hay ideología ni nadie cree en ello. Y entonces lo que están tratando también es de limpiar el camino, de allanar el camino antes que lleguen las protestas que en un momento dado en Cuba van a haber, porque el pueblo se va a cansar y va a salir a las calles. Y esas protestas en masa, ellos no quieren que hayan líderes y personas capaces de encabezarla y de dirigirla hacia la libertad. Es decir, ellos saben que una protesta espontánea por falta de agua, de electricidad o de cualquier cosa, ellos la pueden controlar o tratar de sofocar. Pero si hay personas que la encabecen y le demuestren a ese pueblo que ya se cansó y se tiró a la calle por un motivo específico, que hay que seguir luchando porque no es solamente eso, hay muchas más cosas que hay que cambiar, entonces eso puede llevar a que la dictadura llegue a su fin. Y por eso ellos no quieren a José Daniel en la calle y no quieren a otros tantos opositores. Por eso es que vemos también a las damas de blanco como cada fin de semana y como prácticamente las 24 horas del día la tienen sitiada en la sede en La Habana y en otros lugares. Lo vemos con Leticia también en Matanzas y con otras damas en otras partes del país. Es decir, en pocas palabras, la dictadura le teme al descontento popular y sobre todo a la vanguardia de ese descontento, que son nuestros hermanos de la oposición, que se atreven a desafiarlo, a salir a las calles o a convocar a que el pueblo salga, que en un momento dado van a ser la cabeza, la punta de lanza de ese descontento, de esa protesta que van a surgir, y por eso es que están tratando de sacarlo a ellos de las calles.
Aquí en la ciudad de Miami, en el Hotel Biltmore, se está celebrando la convención número 75 de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual ha hecho mucho énfasis en las limitaciones y represiones que están sufriendo periodistas independientes, por los cuales conocemos y sabemos lo que es la prensa controlada cubana, los medios que son más bien medios de promoción de una ideología, no nos dice, como por ejemplo que una pequeña de 5 años murió por dengue en Santiago de Cuba. Y ahora, muy interesante, me gustaría saber si hasta dónde tienes información de un informe de Cáceres y Mojena Hernández sobre el incendio en el hospital materno en Santiago de Cuba.
La cuestión de esta dictadura es que no solamente se basa en la represión, se basa en la mentira, en alterar las cifras, y dan cifras alteradas en la maternidad, en la mortalidad infantil, en todo, en las enfermedades, en todo. Y entonces esta avanzada ahora, este ataque más radical que nunca contra la prensa independiente y contra todo el que saca cualquier tipo de información veraz de Cuba o que la difunde incluso dentro de Cuba, es parte de eso que ellos hacen, de tratar de mantener el control, el monopolio de la información y poder seguir engañando al pueblo y el mundo. Hemos visto hasta cómo descaradamente algunas instituciones de Naciones Unidas han dado cifras de las que la misma dictadura le ofrece y nunca han ido a Cuba a investigar, o han mandado un equipo de ellos para poder contratar allí en el lugar si realmente esas son las cifras que hay en Cuba y no adulterada por el gobierno. Y por eso es que ellos buscan acallar las voces contestatarias y también las voces que difunden la realidad que hay dentro de Cuba y que ellos llevan 60 años tratando de manipular y de manejar a su antojo. Ahora, en los últimos tiempos, ha habido un aumento considerable de la represión y de los métodos represivos contra toda la oposición, contra toda la sociedad civil, incluyendo la prensa, porque la dictadura está tratando de, ante que lleguen los problemas serios que se le avecinan con el descontento popular y también con la parte de que en el continente ha habido un buen avance con muchos presidentes y gobiernos que antes no criticaban esa dictadura, más bien eran cómplices de ello, como es el caso del gobierno que había con Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Ahora vemos como con Bolsonaro es un gobierno crítico, no cómplice como eran los anteriores, y así con otros muchos, incluyendo Argentina. Entonces, ellos saben que las cosas, que el cerco se le está cerrando, que se le está acabando su tiempo, que están como en la última temporada de la serie de terror que podemos titular Lo Castro y su dictadura cruel y asesina. Y entonces, para eso, están tratando al menos de minimizar toda la labor que se hace en Cuba y de frenar todo lo que puedan o destruir todo lo que puedan antes que las cosas se le pongan un poco más feas, porque saben que se le van a poner más difíciles. Y en esa es la onda que andan en estos momentos, tanto con Paco, José Daniel, los otros activistas nuestros presos, como con la prensa independiente, las damas de blanco y otros tantos grupos de la sociedad civil y de la oposición cubana.
Ahora bien, en la tarde, en la mañana de hoy, el senador Marco Rubio habló muy fuertemente en la Sociedad Interamericana de Prensa, habló de las sanciones a Raúl Castro, habló de la situación de todas y cada una de las medidas que se han llevado adelante para estrangular económicamente a esa tiranía, y esto lo hizo en la 75 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. ¿Hasta dónde creen ustedes que este tipo de declaraciones de personas de alto rango, de personalidades del mundo de la política norteamericana, pueden tener un efecto dominó en torno a lo que es que, por ejemplo, la propia Unión Europea mira hacia otro lado y no está viendo lo que está ocurriendo en Cuba? Están tratando por todos los medios. Grupos de congresistas norteamericanos han ido a la isla a averiguar la magnífica posición del plan de salud cubano, cuando vemos que el dengue y otras enfermedades que han sido erradicadas en países más pobres continúan dando batalla en Cuba. Dame tu criterio en cuanto a eso, me queda poco tiempo, pero me gustaría que tú me dieras tu criterio.
Sí, hay una avanzada internacional de la izquierda en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que se ha ido mucho más al extremo izquierdo que antes, que el Partido Demócrata tradicional que se conocía, y la izquierda europea, que están tratando de darle oxígeno y darle vida a esa dictadura, al igual que lo han hecho con otras muchas de la misma corriente política. Y no entienden, no se dan cuenta que dictadura es dictadura y no tiene color político, que se disfrazan para poder permanecer en el poder. Pero por otro lado también vemos cómo el centro derecha y la derecha han estado, y algunos que se respetan de la izquierda, de la socialdemocracia, han estado al tanto de la situación cubana y siempre han alzado su voz y han sido solidarios con lo que sufren la represión. Y eso es lo que puede ayudar a que el pueblo cubano acabe de quitarse las cadenas, no la complicidad de una Mogherini que va a Cuba a hacerle el juego a una tiranía, o de un grupo de congresistas demócratas que van a Cuba a ver un centro médico que está preparado para exhibírselo a los extranjeros, pero no van a los otros hospitales cubanos, que las condiciones son pésimas, donde no tienen ni alimentación, ni higiene, ni condiciones, que ni sábanas tienen muchos hospitales en Cuba para atender a las embarazadas, para atender a los enfermos, a los niños, a nadie. Y entonces ellos no van y visitan estos lugares, ellos van en una visita dirigida, preparada por la dictadura cubana, con los sitios que tienen para turistas y para políticos extranjeros, lo que tienen ellos allí para vender la imagen falsa que acostumbran a vender. En eso se gastan los millones de dólares para exhibirse, pero el pueblo cubano sufre una situación muy diferente, que para eso sí no hay ni un solo peso, no hay ni ambulancia en muchos hospitales en Cuba.
El tiempo se me viene encima, no vamos a quitar el dedo del renglón. Te agradezco tu valiente declaración para este su programa Tras la Noticia. Les dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Regresaremos mañana. Muy buenas tardes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.